Hola, bienvenidos al episodio 88 de Enclave Podcast. Hoy, como siempre, estamos con ustedes Paula Costa, Andrés Mejía, Juan Carlos Restrepo, desde la cabina del editor Juan Arturo González, y yo soy Santiago Vargas. Y digo como siempre porque por lo menos que sepamos, en Enclave Podcast no ha habido revolcón ministerial, ¿cierto? No sé qué pase.
Podría ser que esta reunión la hayan convocado para eso y no nos hayan avisado.
¿Será que Juan Carlos está pensando dar a Alfonso Prada, a Cecilia López, que se quedaron sin trabajo, un puestico en Enclave?
Yo a Juan Carlos lo nombraría en varios ministerios, a Paula también. Santiago no sé, yo creo que más como un alto consejero. Y a mí no me nombraría en nada, o sea, yo no quisiera vivir en un país donde me nombraran a mí como ministro.
Aquí no ha habido, hay que aclarar que aquí no ha habido revolcones, pero ha habido desbandadas.
Bueno, y para los oyentes, hacemos esta referencia precisamente por el revolcón ministerial.
Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? O sea, Juan Arturo, edite eso.
No.
¿No? Sí, Juan Arturo es nuestro mintic.
No, señor, Juan Arturo, por favor, que no sé. ¿Sabes qué es lo que le falta al gobierno? Es un editor que edite pedazos.
Juan Arturo es nuestro lado.
Eso que dice Paula, eso es totalmente cierto. Todo el mundo y toda organización necesita como un editor, alguien que le ponga orden a las cosas. Y aquí, pues, nadie pone orden porque como la presunción, la premisa de la que se arranca es que el presidente es un líder histórico que no tiene parangón en la historia de Colombia y que además es un líder iluminado que va a salvar a la humanidad de la extinción, pues eso no puede tener edición, eso hay que dejarlo que fluya. ¿Quién va a editar al presidente?
¿Quién le va a decir?
En clave, necesitamos un bombero, mejor dicho, podemos hablar con Ocampo ya que también se quedó sin trabajo.
Eso me parece mucho mejor, sería una gran...
Oye, qué rico Ocampo, ¿no? ¿Cómo se sentirá eso después? Poder volver a dormir y levantarse tardecito y sí. Todo eso.
No, o sea, así como dijo Cecilia López después de su comentario incendiario en el foro, ay, pues si me echan, ay, pues hasta rico.
Hasta rico. Claro.
Yo voy a adoptar esa expresión de sabiduría.
Sí, además sí. Que el presidente anunció que a los nuevos ministros se les viene trabajo nocturno. De pronto por eso es que quieren también pasar la reforma laboral para poder hacer la sobrecarga nocturna, ¿o qué?
No, pero ya avisaron, ya anunciaron que la reforma laboral va para el otro semestre.
Para el otro semestre, dice Roy Barreras, ¿no?
Sí. Es decir, ya se empezó a mover la agenda legislativa también, pues porque...
Pero igual dicen que allá en la casa de Nariño no están trabajando de noche, ¿no? Porque yo recuerdo una de las entrevistas que dio Alejandro Gaviria cuando salió en ese primer revolcón, pues en la casa de Nariño y en las dependencias del gobierno se trabaja hasta muy tarde. Y él contó que, pues él habiendo tenido esa experiencia, le pareció muy raro que un día fue a la casa de Nariño como a las 5:30 de la tarde y no había nadie. Y todas las luces estaban apagadas y todas las oficinas están vacías. Entonces, aun cuando yo no creo que trabajar hasta tarde sea algo saludable, pues parece que sí es un hecho que en el gobierno es la norma, pero no en este, ¿no?
Sí, eso es muy raro, eso es muy raro. Pero bueno, sí, no es que sea una señal de ser más eficiente, ¿no? Es simplemente, usualmente, como la parte de la costumbre y parte del... de la angustia del funcionario público de tener que hacer un montón de cosas y en donde el tiempo siempre es la variable más limitada de cualquier gobierno.
Y de la exigencia de los votantes, pues, que son pagadores de impuestos, y de la ansiedad de ver que no están trabajando con sus impuestos, ¿cierto? Pero
yo creo que hay que diferenciar en varios niveles del gobierno, porque en un gobierno como este, donde claramente había como una no comunicación entre el Palacio de Nariño y los ministerios, pues uno puede entender que en el Palacio de Nariño las luces estén apagadas a las 5:30 de la tarde, pero creo que los otros niveles de la administración no la deben estar pasando tan bien. En todo este frenesí de cosas que quieren suceder, pero que no están sucediendo, y en todos los problemas colaterales que se desatan con eso, pues debe haber una cantidad de gente realmente... sufriendo de altos niveles de estrés y mucho trabajo.
Pero bueno, antes de oír la opinión de ustedes sobre lo que pasó esta semana, porque los veo y sé que están que se hablan, a los tres los veo con ansias, démosle un pequeño preámbulo a los oyentes para que, pues, para que entiendan exactamente qué fue lo que pasó. Luego de que el martes el presidente anunciara que la coalición de gobierno no iba más y que se necesitaba un gobierno de emergencia, al otro día le pidió la renuncia a todos sus ministros y se la aceptó a 7, que fueron los siguientes. En el Ministerio de Hacienda sale José Antonio Campo y entra Ricardo Bonilla. En el Ministerio de Salud y Protección Social sale Carolina Corcho y entra Guillermo Alfonso Jaramillo. En el Ministerio del Interior sale Alfonso Prada y entra Luis Fernando Velasco. En el Ministerio de Agricultura sale Cecilia López y entra Jennifer Mojica. En el Ministerio de Transporte sale Guillermo Reyes y entra William Camargo. En el Ministerio de las TIC sale Sandra Urrutia y entra Mauricio Lizcano. Y en el Ministerio de Ciencia y Tecnología sale Arturo Luna y entra Yesenia Olaya. Antes de, porque ya sé que están, que se hablan de Ocampo, de Carolina Corcho, de Irene Vélez, quiero empezar a preguntarles, o a pedirles más bien una visión general sobre cómo leen lo que pasó esta semana en cuanto al revolcón ministerial.
Pues mire, yo creo que el presidente lo dice claro y es el fin de la coalición, aunque también he oído versiones diferentes en donde dicen, no, la coalición sigue, y dejaron algunas fichas claves de unos y de otros. Pero cuando usted hace ese repaso que acaba de hacer Santiago, de las 7 personas que pasan a ocupar cargos ministeriales, 6 ya estaban dentro del gobierno. Realmente el único que entra, que estaba por fuera, es Guillermo Alfonso Jaramillo, que estaba haciendo campaña o pre-campaña para la alcaldía de Bogotá. El resto son personas que nombró el mismo presidente desde el inicio de su gobierno y que simplemente las mueve, ¿no? En transporte, por ejemplo, el director de la ANI, que ahora es el nuevo ministro de transporte, pues fue un nombramiento de él. O sea, él ya tenía fichas en todos los sectores que podía mover para que fueran y representaran realmente pues al movimiento y al pacto histórico. Tal vez el caso
Ricardo de Ricardo Bonilla estaba en Findeter, ¿cierto?
Ricardo Bonilla estaba en Findeter, todos estaban, Luis Fernando Velasco estaba en alta consejería y estaba encargado de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. No, todos estaban en algún otro lado del gobierno y los mueven. Jennifer Mojica estaba dentro del mismo sector de agricultura, en la unidad de tierras, dentro de una dirección. Entonces, realmente acá el único que entra a reforzar es Guillermo Alfonso Jaramillo, que es de la entraña de Petro, que fue su secretario de salud, que fue su secretario de gobierno. Digamos que es una persona que además fue muy activa dentro de la campaña y que era uno de los posibles candidatos para ese ministerio desde que, pues, desde que quedó Petro electo, pues era uno de los que sonaba mucho. Entonces realmente acá hay, no se están trayendo fichas de fuera. Alguien dice, pero es que Mauricio Lizcano es del partido de la U y sigue representando al partido de la U. Pues el papá de Mauricio Lizcano obtuvo la personería jurídica de un nuevo partido político y realmente creo que es más por ese lado, ¿no? No de mantener una coalición con el partido de la U. También dicen, hay ministros que representan el lado liberal, como el ministro Osuna en justicia. Yo creo que también hay, digamos, como un mínimo de mantener algunas personas que están en procesos importantes, de las personas, digamos, que se consideran como los sabios y los más, digamos, ponderados del gobierno, como Cecilia López en agricultura, José Antonio Campo, pues son los que salen, a excepción tal vez del director del DNP, en donde estamos en la mitad del trámite del Plan Nacional de Desarrollo. El 6 de mayo se tiene que estar aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, es decir, esta es una semana absolutamente clave para ese, que es como la hoja de ruta de gobierno. Pues claramente no creo que fuera el momento para hacer pues un cambio, además que se está haciendo el cambio en Hacienda, que es el otro que tiene las banderas de ese proyecto en el Congreso. Sí, yo creo que esa es como una visión poco desde arriba de esos cambios.
Otro punto de vista que uno puede tener es el siguiente. Yo creo que esto fue una rabieta presidencial. Es decir, las cosas iban marchando entre regular y mal. Muchas de las iniciativas iban mal, como iniciativas como la paz total, la reforma política se había caído, algunas cosas, y en general las cosas iban ahí con una marcha un poco congestionada, pero realmente el cuello de botella y el mayor problema que tenía coyunturalmente el presidente Petro se llamaba Carolina Corcho. Carolina Corcho fue un factor de discordia entre el presidente y los distintos partidos políticos, y ese es el rompimiento que se genera. Es decir, lo que hay ahí en medio de una granada de fragmentación que tira el presidente en la mitad de un salón es una ministra que le incumplía permanentemente la palabra a los distintos jefes de los partidos que estaban en la coalición. Entonces, al romperse la confianza, al romperse el diálogo y la empatía entre una ministra que era la responsable de una de las varias reformas que el gobierno tiene en su agenda, el gobierno y el presidente en particular considera que la coalición, es decir, esa relación que tiene con los jefes de los distintos partidos que conformaban la coalición, era una relación no digna. Es decir, que no se merecían ser afiliados del gobierno y no se podía confiar en ellos, por lo cual el presidente patea el tablero y manda a todo el mundo al carajo y termina recomponiendo un gabinete que los cambios ministeriales per se, fuera del cambio de Carolina Corcho, no van a implicar ningún cambio en el día a día. Probablemente vengan personas con ideas más frescas, con más o menos capacidad ejecutiva, etcétera. Eso está bien, pero eso es un cambio absolutamente normal. Cada uno de los ministerios tendrá un grado de continuidad. Sin embargo, el presidente sacrificó lo que era una alianza de partidos en apoyo del gobierno por las motivaciones y las razones que se quiera, unas por cuotas burocráticas, otros por afinidad política, pero el presidente sacrificó eso y prefirió jugar al juego individual con respecto al Congreso. Entonces, de ahora aquí en adelante, el nuevo ministro del Interior lo que va a tener que hacer es no lidiar con los partidos, sino tratar de convencer a congresista por congresista, quedándole mucho más difícil que al anterior ministro, porque el anterior ministro por lo menos era una persona que no parecía enemiga de nadie. En cambio, Luis Fernando Velasco es una persona que es un disidente del Partido Liberal, y su relación con el Partido Liberal, específicamente con el presidente del Partido Liberal, el director, el expresidente César Gaviria, etcétera, es una relación mucho más conflictiva. Entonces, ahí decidió cambiar el juego. En vez de comprar paquetes, va a comprar a granel, y en la compra a granel creo que va a tener mucho más dificultad en avanzar, o puede que no, pero en todo caso, eso fue por una ministra que trancó todo un proceso, mandó al carajo la coalición y decidió trabajar uno por uno.
Pero Juan Carlos, me parece importante ahí señalar algo. Entonces, uno podría decir que sí se debe más a una rabieta del presidente con los partidos que a algo así como una medición de desempeño, ¿cierto? Porque es que, digamos, no hay una relación entre los ministros que salen y entran y el desempeño, porque uno ve, por ejemplo, unos que venían desempeñándose deficientemente como el ministro de Defensa, el canciller, la ministra de Minas, que se quedaron ahí, mientras que unos que venían haciéndolo muy bien, como el ministro de Hacienda, la ministra de Agricultura, digamos que no hay una dinámica de desempeño, ¿cierto? Sino, o sea,
Totalmente, es una dinámica de antidesempeño. Me sorprendió que no se hubiera quedado con Carolina Corcho, ¿no? Porque sacó a unos buenos, dejó a unos malos que le estaban ocasionando crítica, por lo menos, pero parece que la crítica a él lo pone en una zona de confort y de confrontación. Entonces terminó de sacrificándose él mismo en la calidad de su gabinete, pero al final de cuentas, pues esos buenos,
o sea, para recapitular,
sí, esos buenos no eran tan de él.
Sí, venga, sí, tal vez yo quiero interpelar a Restrepo, y es que realmente esto tenía que estar cocinado desde mucho antes. Uno no reemplaza siete ministros en una mañana, ¿no? Es decir, cuando uno se dice es una rabieta, probablemente, pero es una rabieta que viene sucediendo desde hace un tiempo. Toma por lo menos una o dos semanas tener pensados ese nivel de cambios dentro de un gobierno. El otro cambio importante, Santiago, es el cambio del secretario, del director del DAPRE, en donde nombran, digamos, a otra persona que también viene de fuera, ¿no? Viene de los verdes, y que también jugó un rol muy importante dentro de la campaña de Petro, trayendo a este sector dentro, a que jugara, digamos, dentro de la coalición, ¿no? Entonces son personas cercanas, una relación personal, según decía ayer la senadora Angélica Lozano, de 20 o 30 años, de haber militado, ¿no?, en el M-19. Entonces, digamos que nuevamente, él trae personas que lo que muestran es que el gobierno se está volviendo y se está, digamos, se está separando de su ala más de centro y se está radicalizando mucho más.
Santiago, a mí este suceso me pareció muy curioso por la siguiente razón, y es que tomado individualmente, es decir, visto uno por uno los cambios, a mí me parece que indudablemente ahí hay buenas noticias. Puede que no todas tan buenas, pero hay noticias buenas, algunas muy, muy buenas. Sin embargo, visto el episodio globalmente, a mí me parece que comunica o que muestra un cierto factor que yo creo que hay que empezar a observar con mucho cuidado cómo evoluciona en adelante. Empiezo por lo primero. Yo creo que no hay ninguna circunstancia que pudiera hacernos dudar de que la salida de Carolina Corcho es una excelente noticia, casi que ni siquiera considerando quién la reemplaza o no la reemplaza. Yo creo no exagerar si digo que Carolina Corcho se había vuelto una persona que no solamente le estaba ocasionando problemas políticos muy serios al gobierno, sino que se ha vuelto una persona peligrosa para el país. Mi interpretación de los últimos acontecimientos o mirando los últimos hechos en ese pulso de la reforma a la salud, me estaban empezando a generar preocupaciones ya incluso a nivel individual, porque mi impresión era que la actitud de la ministra Corcho era de tierra arrasada, que es decir, o esta reforma sale como yo la quiero o que el sistema se vaya al diablo, que se queden sin medicamentos, que se quiebren las clínicas, que se quiebren las EPS, no me importa nada. Creo que se ha vuelto en ese sentido una persona peligrosa. Su reemplazo me parece bienvenido, sea quien sea quien la reemplace. Y en principio yo tengo la impresión de que Guillermo Alfonso Jaramillo, siendo una persona mucho más experimentada y aterrizada, puede ser más consciente de los peligros de jugar con candela en este tema. Aun cuando haya gente que esté decepcionada porque por allá dio unas declaraciones nostálgicas sobre el Seguro Social, pero que a mí me parecieron eso simplemente, nostálgicas. Me parecía estar oyendo a mi papá decir que el Seguro Social era muy bueno para cosas grandes y hablando de cómo a él en la clínica San Pedro Claver lo atendía el doctor Félix Riaño, pero bueno, igual lo mismo pienso con el ministro de Transporte Guillermo Reyes, un ministro tan extraordinariamente malo que su reemplazo, casi que por quien quiera que sea, me parece una buena noticia. La llegada de Ricardo Bonilla Hacienda a mí me parece muy buena noticia, porque yo creo que Ocampo es extraordinario, nadie lo duda, pero yo creo que cumplió un papel relacionado con un momento, etcétera, etcétera. Me parece que el episodio visto globalmente indica una cosa que hay que empezar a mirar con cuidado, y es que claramente el presidente está cada vez más frustrado y cansado y ansioso por lo que, de acuerdo con él o por lo que él percibe ser, que sus políticas no marchan, que sus cosas no le salen, que sus ideas no marchan. Entonces culpa a unos ministros, los saca, en fin. Como las políticas de él no van a marchar, ni ahora ni en adelante, por muchas razones, pero principalmente por las dificultades o por la incapacidad ejecutiva que tienen tanto él como buena parte de su gobierno, mi pregunta es, ¿esto qué evolución va a tener? Si lo que vamos a tener es un presidente que se dé una ducha fría y diga, no, aquí tenemos que sentarnos a trabajar bien y a trabajar como equipo ejecutivo por el desarrollo de unas políticas, o simplemente, creo que es otra alternativa bastante plausible conociendo a Gustavo Petro, que se dedique a simplemente al relato de la victimización, que si ustedes lo ven, está en todo este episodio. Está en el discurso de Zarzal del día anterior, que es muy significativo, que es una nueva expresión de yo quiero hacer las cosas, pero no me dejan. está en el comunicado de prensa, que es algo absolutamente increíble. Esos comunicados normalmente son muy formales y este comunicado empieza con una frase victimizadora, que es algo así como hemos querido hacer los cambios, pero los poderes y la oligarquía y esto no nos dejan. A mí no me parece nada descabellado que el presidente aterrice simplemente en esto, en una construcción constante de un relato de victimización, un abandono de la labor ejecutiva del gobierno. Mi preocupación al respecto es que faltan más de 3 años.
Andrés, ahí hay bastante sustancia en lo que acaba de decir, entonces les propongo que vayamos por partes, si les parece. Empecemos a entender el cambio que hubo en el Ministerio de Hacienda, que, como bien decía Andrés, pues la llegada de Bonilla, que fue secretario de Hacienda en la alcaldía de Gustavo Petro en Bogotá, digamos que se esperaba y él era la persona que él quería desde el principio en ese Ministerio de Hacienda, pero que tenía una inhabilidad. Y sin duda muestra la llegada de alguien pues mucho más cercano a él económicamente. Creo que Ocampo, como bien han dicho muchos, cumplió un rol muy importante, pero era más que evidente que había una diferencia notoria entre Ocampo y el presidente en cuanto a, por ejemplo, la exploración de petróleo, en cuanto a si el Banco de la República debía subir sus tasas de interés o no. Digamos que mientras que el presidente tenía una postura, Ocampo iba y votaba de otra manera, como que sin duda había mucha responsabilidad, pero había una diferencia notoria. ¿Cómo leen ustedes ese cambio en Hacienda, Paula?
Mire, creo que lo dijo el propio Ricardo Bonilla en una de las primeras entrevistas que dio ya como ministro designado, y es, pues esto iba a pasar, esto estaba previsto que pasara. A él le ofrecieron ese cargo y hablaron de ese cargo desde mucho antes, y él lo dice: yo en agosto tenía un impedimento y no pude asumir como ministro de Hacienda, pero pues ya puedo asumir como ministro de Hacienda porque ya el impedimento que tenía se resolvió, y es, él llega al lugar en el cual estaba esperado que llegara dentro de este gobierno de Gustavo Petro, ¿no? Entonces yo creo que es como una de esas transiciones que también sonó desde el principio, y en donde, digamos, Ocampo es una persona con un peso específico muy grande dentro del mundo económico, dentro de la valoración de los mercados. Tal vez lo primero que hay que decir es, pues, que Ricardo Bonilla no tiene esa relación un poco más internacional y ese peso que tienen muchos de los ministros de Hacienda que hemos tenido, y que el mercado va a hacer su valoración y la está empezando a hacer. Y eso es independiente de si a Petro le gusta, de si es cercano, de si es amigo, ¿no? Y ese rol de contención que siempre tienen los ministerios de Hacienda, que cuando uno está en gobierno le parece la cosa más antipática del mundo y siempre detesta Hacienda, menos cuando está en Hacienda, que le parece lo máximo, ¿no? Pues tiene que tener una relación un poco de ese peso específico. Yo no sé cómo va a ser esa relación de Ricardo Bonilla con el presidente, porque el oficio del ministro de Hacienda muchas veces es decirle: no, señor presidente, eso no se puede hacer. No, señor presidente, esos recursos no están. No, señor presidente, eso no se puede hacer en un año, sino toca hacerlo en 4. Entonces, yo creo que ahí hay una cosa que es importante, y es revisar cómo va a ser ya esa dinámica en medio de esas reformas. Porque en esas reformas hay muchas cosas que probablemente no caben dentro del marco fiscal.
Una visión, Paula, una visión optimista de esa pregunta sería la siguiente. Digamos, en las últimas horas o después del nombramiento, yo conversé por ahí con personas que conocen a los dos, a Ricardo Bonilla y a Gustavo Petro, porque naturalmente la preocupación de mucha gente es, como usted acaba de decir, Ocampo era una persona lo suficientemente independiente de Petro como para pararse en la raya y decirle no. Y uno, en vista de que Petro y Ricardo Bonilla tienen una relación ya de hace mucho tiempo y de alguna manera, por decirlo, son amigos, no pudiera existir esa relación en la que el ministro se para y dice que no. Sin embargo, personas que conocen la relación de ellos dos me dicen que para el momento que viene ahora probablemente funciona mejor, porque Ricardo Bonilla sí le dice que no, pero sí lo dice de una manera más amigable y aparentemente, según me cuentan, como la relación entre ellos es tan buena, Ricardo Bonilla tiene la capacidad, que de pronto no tenía Ocampo tanto, de convencerlo amigablemente de que las cosas que quiere o las cosas que está pensando no son no son posibles o no son buenas. Digamos, esa es una interpretación optimista que ya veremos si funciona o no. A mí en particular, Paula y Santiago y Juan Carlos, ese nombramiento me pareció bueno. Es decir, yo tengo en general una buena imagen de Ricardo Bonilla. Creo que lo que se conoce de él no da ninguna razón para preocuparse. A mí me llama la atención que, por ejemplo, él tuvo una participación en la Comisión de Expertos Tributarios cuyo resultado es casi lo que en la izquierda llamarían más neoliberalismo. Es decir, Ricardo Bonilla es un tipo que está on the record diciendo que hay que ponerle IVA a toda la canasta familiar. Pero por otro lado, Santiago, es que yo soy un poco de la idea de esa canción hippie que dice que para todo hay un momento, y hay un momento para el amanecer y para el atardecer y para nacer y morir y todo. Y yo creo que en el gobierno es igual. Es decir, había un momento para Ocampo y ese momento fue muy importante que él estuviera ahí. Y el momento era el principio, porque al principio lo que teníamos era incertidumbre, y en medio de la incertidumbre se necesitaba una señal, se necesitaba decirle al mundo cómo iba a actuar este gobierno. Y entonces haber nombrado una persona que, como decía Paula, Ocampo, y en eso tal vez solo dos o tres personas lo igualen en Colombia, es muy conocido fuera del país. Entonces, al nombrar a Ocampo, se manda la señal. En los primeros meses se mandan las primeras señales, pero probablemente ahora lo que se necesite es alguien que pueda trabajar más de la mano con el presidente dentro de un marco de prudencia. En ese sentido, a mí me parece muy buena la llegada de Ricardo Bonilla. Esperemos a ver, claro, cómo se desarrolla todo.
Creo que al final de cuentas, el presidente lo que no le gusta es que le digan qué hacer. Es decir, quiere ser el único que tenga el timón y para eso cierra un poco su círculo donde sea él el único determinante de su éxito, de su fracaso, porque dentro de su justificativa seguramente las cosas que no le estaban saliendo bien se le estaba achacando a sus aliados.
Pero de alguna forma también lo que los mercados y lo que más se le pedía al gobierno era una postura clara en cuanto a muchas cosas. Porque yo creo que también algo de lo que estaba pasando es por esa naturaleza propia de un gobierno de coalición que integraba muchos sectores, había muchos comunicados distintos en cuanto a temas relacionados con el petróleo, con las reformas, y yo creo que esto de alguna forma también le da más coherencia y una postura más clara y más unitaria al gobierno. En ese sentido, yo también concuerdo con Andrés en que puede llegar a ser positivo. Sí, Paula.
No, pero digamos, claro, le da una cosa más consistente, pero le quita cintura, ¿no? Cuando hay dos que piensan diferente, el gobierno tiene la posibilidad de moverse dentro de su propio cerco en muchas cosas. Yo me acuerdo cuando estaba Angelino de vicepresidente de Santos, ¿no? Que Santos decía una cosa y Angelino decía otra. Pero eso le daba un margen de maniobra muy grande al gobierno de poder estar dentro de un lado y estar dentro del otro, pero estar dentro de las líneas que han marcado el propio gobierno. Cuando hay una cosa tan unitaria, hay mucho menos margen de maniobra. Y cada cosa que se cede, digamos, dentro de ese proceso político, pues no se siente como una pérdida y no como un consenso creado dentro de su propio ámbito de maniobra. Entonces, sí, claro, hay más consistencia. Claro que los ministros salían a contradecirse el uno por la mañana y el otro por la tarde, pero le generaba un mayor espacio al propio gobierno, que creo que pierde cuando empieza a alinear a todo el mundo exactamente para el mismo lado.
Pero en ese sentido también, en una de las últimas entrevistas que dio Ocampo como ministro a María Jimena Duzán, él hablaba de la diferencia entre el mercado nacional y los mercados internacionales en contexto sobre todo europeos, donde hay mayores cambios en la dinámica política, y él pues contaba cómo los mercados europeos están muy habituados a los cambios políticos y a la llegada de gobiernos de izquierda de todo tipo de gobiernos de todas partes del espectro, digamos. Que Colombia, y eso yo creo que es parte importante de lo que está pasando en la coyuntura política y económica de la llegada de la izquierda al poder, es que los mercados estén aprendiendo a habituarse a esa dinámica y a estas nuevas propuestas, pero yo creo que para que eso pase, sí era importante que los mercados entendieran cuál iba a ser la postura, que creo que eso era lo que no estaba pasando. y creo que esa falta de coherencia en la postura se daba precisamente por esas dos posturas que había al interior del gobierno. Juan Carlos.
Sí, pero miremos un poquito lo que, es decir, yo creo que lo que pasó esta semana fue sencillamente un hecho político. Fue un hecho político. En realidad, la semana que viene seguramente no va a ser muy diferente de la semana anterior, porque la dinámica del gobierno va a seguir siendo las mismas, probablemente con algún grado de dificultad mayor. Creo que hubo un mensaje del presidente a los partidos políticos diciéndole, no quiero estar más solo que con ustedes, pero la calidad de los funcionarios que acompañan al presidente termina siendo similar, solo que más cercana al presidente, y lo van a contradecir menos y probablemente le puedan ocasionar menos problemas. Entonces, ahí hubo distintas razones por las cuales cada ministro fue removido, y otras razones que deberíamos analizar de por qué algunos ministros no fueron removidos, siendo que también son carteras muy sensibles. Es decir, uno se pregunta por qué, si se fue un ministro tan importante como José Antonio Campo, que estaba haciendo las cosas bien y había cumplido con lo suyo, no salió un ministro como el ministro de Defensa, que claramente está mucho más quedado en cuanto al desempeño y a la seguridad que le está infundiendo al país. Ese tipo de preguntas creo que se responden por qué se fue una persona como Alfonso Prada, que era uno de los ministros como más sólidos en el gobierno desde el punto de vista de su capacidad de maniobra. ¿No será que le estaban cobrando esa rabieta que le dio al presidente cuando el expresidente Juan Manuel Santos hizo una crítica al sistema, o ni siquiera una crítica, hizo un recuento de los beneficios o de las virtudes del actual sistema de salud, lo cual generó una reacción airada del presidente Petro diciendo que es que la gente que llevan a sus hijos a la Santa Fe no se dan cuenta lo que sufre un niño en una vereda lejana de Colombia, y la enfiló contra el presidente Santos. ¿No será que, a pesar de que el presidente Santos no necesariamente había puesto a Alfonso Prada, sí se identificaba a Prada como una persona cercana a Santos? ¿No será que fue esa un poco el cuchillo de la venganza? Entonces, en relación con unos y otros, hay como, yo creo que hay una como una historieta menor que tenemos que analizar, pero al final de cuentas, repito, creo que lo que pasó esta semana fue un hecho político. No se cambió ni la tendencia económica, ni el modelo ideológico, nada. Una pelea con los partidos políticos, y dijo, pues aquí en adelante, entonces, esta pelota es mía y voy a jugar yo solo.
Juan Carlos, pero eso me parecía un punto importante.
Pero hay una... Pero ¿cómo así que nadie va a comentar que con la salida de Guillermo Reyes el gobierno queda sin su referente de la moda y sin la persona que pone que pone el tono de las nuevas tendencias de la
doña
moda?
Verónica Alcocer.
No más, nos movimos de la moda italiana a la rusa.
Ya, pero con lo que decía Juan Carlos ahora, yo creo que va un poco a un punto que planteaba Santiago al principio, y es: si los ministros salen por malos, por así decirlo coloquialmente, ¿por qué se queda, por ejemplo, Iván Velásquez, que fácilmente es uno de los peores ministros de defensa que yo he visto en mi vida? Y lo que yo me pregunto muy simplemente es, ¿puede ser que a Petro o al presidente no le parezca tan malo? Es decir, nosotros lo juzgamos como un ministro malo, ineficaz desde nuestra perspectiva, pero es bastante posible, pensaría yo, que el presidente esté contento con lo que está haciendo Iván Velásquez, porque esa es su agenda. Eso corresponde a su agenda de la paz total, del tipo de relación que quiere tener con las fuerzas militares. Y bueno, el ministro de Defensa frecuentemente tuitea canciones de Silvio Rodríguez, entonces yo creo que eso también puede mantener muy contento al presidente.
Yo creo que usted tiene un gran punto, Andrés. Otra cosa que quedó demostrada esta semana es que la contradicción política terminó no siendo de recibo, es decir, no siendo aceptable en este gobierno. Los partidos políticos que estaban en la coalición, que le dijeron al presidente, mire, desde el punto de vista técnico en su reforma a la salud, estos son los cambios que aceptamos, estas son las líneas gruesas que no queremos cruzar, etcétera, etcétera. Eso terminó siendo inaceptable y una seña de una palabra que utilizó frecuente, que no ha parado de utilizar el presidente, de deslealtad. El presidente ha tildado de desleales a sus ministros y a los partidos de la coalición. Con eso, es decir, ese diálogo y esa confrontación y del ideario de la técnica legislativa, del modelo del sistema de salud, etcétera, esas diferencias no son aceptadas. Sin embargo, vemos que en el caso de la verdadera confrontación que está sucediendo con los grupos armados organizados, con las bandas de delincuentes, con las guerrillas disidentes, etcétera, con ellos hay un margen de tolerancia mucho más amplio. Los tipos pueden secuestrar 79 policías, entonces el presidente o el gobierno los llama un cerco humanitario y tiene completa indulgencia con ellos. No hay el primer indiciado o el primer empapelado por ese problema, salvo el coronel comandante de la policía. Si hay una masacre de soldados, entonces también, en fin, yo creo que hay una señal muy crítica, que es esa de que el diálogo civilizado y las diferencias y los desacuerdos que se tramitan institucionalmente están siendo mal vistos y no se pueden tramitar, mientras que hay una afinidad en el caso de la ilegalidad mucho más casi que pacífica.
Yo quiero apelar a Restrepo. Claro que es un hecho político, digamos, eso nadie lo va a refutar. Pero yo sí creo que acá hay un tema en donde sí hay una llamada a las propias tropas y hay una radicalización en el pensamiento del gobierno. Es decir, claramente cuando uno ve un poco la historia de Jennifer Mujica, ve que es mucho más de esquina que Cecilia López, ¿no? Cuando uno ve los diferentes perfiles, muchos, digamos, los que entran a reemplazar a estos figuras que eran más de centro dentro del gobierno, son figuras más radicales. Entonces, yo sí veo que acá hay un proceso de radicalización del gobierno, y eso que usted está diciendo, Restrepo, de que hay un diálogo y una apertura muy grande con los grupos ilegales, que no es así con los partidos políticos, pues también se ve en la estrategia de Congreso, en donde hay una negociación en el uno a uno, que es desconocer la ley de bancadas, que es desconocer la institucionalidad interna de los partidos. Entonces, digamos que yo sí creo que, si bien era esperable que hubiese un proceso, digamos, de radicalización de este gobierno, como se dio también en la alcaldía de Petro en su momento, sorprenden dos cosas. Uno, que se dé tan rápido, que llevamos 8 meses. Y lo otro, digamos, que sorprende es que se dé en este momento un poco de cara a lo que es el preámbulo de unas elecciones territoriales, en donde probablemente lo que hubiera sido más rentable políticamente era poder llevar esa coalición a una expresión de urnas, en donde tener candidatos en todos los municipios para todos los puestos de asambleas, consejos y demás es algo complejo, y en donde esas alianzas funcionan usualmente de forma muy positiva en los procesos electorales locales.
Pero Paula, en cuanto a eso,
ese factor de la velocidad, Santiago, un comentario brevemente, es a mí también me llama bastante la atención lo que acaba de mencionar Paula. Uno podría decir, claro, hay una curva más o menos normal hacia el final. Casi todos los presidentes están cansados y quieren estar únicamente con su gente y quieren estar únicamente con la gente con la que tienen confianza y no tienen muchos desacuerdos, pero es que este gobierno apenas está empezando. Es una velocidad muy grande del deterioro, y yo quiero plantearles una duda que tenía ayer, porque hace un par de días con respecto a esta grabación se eligió el presidente o el gerente de la Federación de Cafeteros, que fue una cosa que molestó muchísimo al presidente, y pensando en eso, pensando en el revolcón ministerial, pensando en lo que acaba de decir Paula, es un poco suicida irse a unas elecciones regionales pateando el tablero y rompiendo las amistades que uno tiene. Yo no sé si el presidente de pronto le cuesta trabajo entender un hecho que a mí me parece que es como estructural de la sociedad colombiana, y es que aquí el poder está muy distribuido, está muy, muy, muy regado, está muy disperso. Es decir, el gobierno tiene poder, pero hay, y yo no voy a decir que sea un poder pequeño, pero es un poder relativamente pequeño en relación con todas las otras instancias de poder que hay en un país como este. Entonces, que por ejemplo el gobierno pretendiera que los cafeteros que tienen un sistema autónomo de gobierno le dieran gusto a él eligiendo a la persona que ellos querían, pues es un poco absurdo. Y que crea que puede simplemente romper todas sus amistades y llegar solo a unas elecciones que se deciden básicamente por dinámicas locales, me parece que donde el poder también tiene centros muy importantes, me parece bien curioso.
Pero, Andrés, en ese sentido, yo les quisiera plantear la siguiente hipótesis, la siguiente lectura sobre lo que pasó esta semana. Yo creo que se trata de dos cosas: de una nueva estrategia de gobernabilidad, primero, y segundo, de una nueva narrativa que construye el gobierno. Entonces, ¿cuál es la nueva estrategia de gobernabilidad? Si antes le estaba apuntando a entregarle cargos, ministerios al partido de la U, a los godos y al liberal, ahora, y así pretendía pasar sus reformas, ahora, ¿cuál es la estrategia? Por un lado, está consolidando al progresismo. Y en ese sentido es muy importante el nombramiento de Carlos Ramón González del partido, presidente del Partido Verde en el DAPRE, porque lo que está haciendo es consolidando al Pacto Histórico y a la Alianza Verde. ¿Y cuál es ese adicional? ¿A qué es lo que le está apuntando? A la rebelión liberal con el nombramiento de Velasco en el Ministerio de Interior, porque bien es sabido que el Partido Liberal está relativamente dividido con respecto a la jefatura de César Gaviria, y hay un combo de liberales que no se sienten representados con Gaviria y que tienen muchas cercanías con Petro. Entonces, ¿cuál es la nueva estrategia de gobernabilidad de Gustavo Petro? Consolidar las bases progresistas, lo cual incluye al Partido Verde, que había estado muy excluido de las negociaciones anteriores, y apuntarle a la rebelión de los liberales. Eso por un lado. Por el otro, ¿cuál es la nueva narrativa a la que le está apuntando el gobierno? Justamente a mantener esa base progresista, porque esa narrativa que llevó al gobierno al poder se le volvía un poco de una doble cara al tener a Dilian Francisca Toro, al Partido Conservador y a César Gaviria sentados a su lado. Entonces, yo creo que lo que está haciendo es eso, consolidar esa nueva narrativa, porque también eso le permite algo de lo que hablaba Andrés ahorita al principio. Eso le permite, ante la opinión pública, si es que algún día quiere convocar a manifestaciones, le permite mantener al establecimiento como un enemigo más contundente, ¿cierto? Sí.
Pero además le voy a agregar sobre lo que usted está diciendo, que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Santiago. Pero también le permite a los partidos tener un discurso mucho más claro frente a sus bases. O sea, para el Partido Conservador, decirle a las bases que hacen parte de la coalición de gobierno de Petro, difícil.
Pero, ¿no? Es en el caso del Partido Conservador, no. No, de hecho, esa era la práctica normal.
Con un gobierno tan de izquierda, Restrepo, es decir, a las bases del Partido Conservador, Petro no les gusta.
Pero el Partido, el Partido Conservador se había plegado históricamente a todo el que ganara.
Es un gobierno.
Nunca uno tan contrario a sus principios. Claro. Imagínense ahora.
Pero mire, ¿no? mire esto. Y esta me pareció una súper buena historia. Un poco como del control que están tratando de ejercer los electores sobre sus partidos. Y es una persona cero metida en esos temas de política, anotando los nombres de los que no votaron, de los que se salieron del recinto de la reforma de la salud, para nunca votar por ellos. Porque acá hay un nivel de polarización que se está recrudeciendo. Y entonces los electores están mucho más atentos a lo que están haciendo sus partidos.
Sí, y hay que agregar una cosa a lo que decía Santiago ahorita, y es otra parte de la estrategia del presidente. Estamos viendo un presidente Petro que se vuelve Petro el original, Petro el de siempre, ¿no? y en el, que trató de jugar a ser un componedor y se mamó de ser un componedor. Y ahora, entonces, vuelve a ser Petro el original y hay una herramienta a la que está convocando, que estamos en un capítulo próximo saber, que es la de la calle, la del balcón nuevamente. Hay una convocatoria para el 1 de mayo para que donde el presidente va a salir al balcón a un poco azuzar las bases, porque otra de las cosas que ha dicho reiteradamente junto con señalar la deslealtad es que el pueblo tiene que levantarse en dignidad, el campesinado tiene que levantarse en dignidad y es el apoyo que siempre ha buscado o que está buscando ese apoyo de la calle frente a sus reformas. Entonces piensa él dentro de su modelo mental que de aquí en adelante, como ya no tiene la alianza de los otros partidos que lo acompañaban, entonces ahora sí va a tener la alianza del pueblo en la calle. ¿Cómo vemos eso? Yo creo que eso es una cosa medio utópica, como hemos visto varias veces. Ya la calle, no, el presidente Petro cree que el movimiento de calle del 2019-2020 fue él el que lo ocasionó, ¿no? Y que los puede volver a sacar como quien saca un Volkswagen del garaje el día que quiera. Y creo que no es así. Es decir, la gente que marchó en el 2019, el 2020, no eran autómatas que respondían a un político, ni siquiera a las disidencias de las FARC, ni al ELN, ni a Maduro, como se decía en su momento. Era gente que marchaba indignada por distintas razones y molesta por distintas razones. Y puede que haya habido agitadores con pago o inclinación ideológica, pero creo que esa herramienta, ese expediente de sacar el pueblo a la calle a apoyar sus reformas está por verse, y yo nunca he visto en Colombia que el pueblo salga a la calle masivamente a apoyar al gobierno, salvo que el gobierno pues se lo estén secuestrando.
Y es que, Juan Carlos, en ese sentido es importante entender que las movilizaciones sociales son más contundentes, o cuando más masivas se vuelven, es cuando hay un enemigo claro, ¿cierto? Más que un representante claro, es cuando hay un enemigo claro. Y eso fue lo que llevó masivamente en el 2019 y el 2021, cuando el uribismo en cabeza de Duque se constituyó como enemigo claro de un sector importante de la población. Y yo creo que en ese sentido, la apuesta de Gustavo Petro, y uno oye en algunas frases que manda, que la apuesta es volver a poner al establecimiento como ese enemigo que está trancando las reformas del pueblo. Ahora, no, eso no quiere decir que no haya algo de cierto, obviamente una exageración, pero algo de cierto en lo que dice. Pero, por otro lado, también ese discurso se le debilitaba mucho si estaba del lado de Dilian Francesca Toro, del Partido Conservador y de César Gaviria. Ahora, con las bases del Partido Verde y con las bases liberales, si le logra plantear una rebelión liberal a César Gaviria, digamos que su discurso de un frente amplio progresista del que le habla tanto haciendo referencia a Uruguay, se le vuelve mucho más sólido.
Sí, tal vez hay, ¿sabes? Una reflexión que oí en estos días que me parece muy interesante es, finalmente, digamos, los partidos como el Partido Conservador, el Partido Liberal, tienen una cantidad de puntos en común. No, uno ve a algunos de los líderes liberales que parecen más conservadores y unos líderes conservadores que parecen más liberales.
Sí. Pues los liberales presentaron una ley contra los cachos, ahorita, por ejemplo.
Por ejemplo. La ley anticacho, claro.
Anticachos.
Cero cachos.
Cero cacho. Más 48 senadores firman la ley, el proyecto.
Bueno. Pero un poco lo que uno podría ver, y recogiendo un poco lo que usted está diciendo, es pues hay una nueva alineación y unas coaliciones probablemente que se van a ver diferentes de cara al proceso electoral de octubre y de cara a lo que queda de Congreso. Y es, no, yo no descartaría que Cambio Radical, el Partido Liberal, el Partido Conservador empiecen a ser un grupo que representa unas ideas un poco más liberales, ¿no? Frente a un movimiento más de izquierda, y usted dice progresista, ¿no? En donde pueden estar algunos sectores del Partido Verde. El Partido Verde es tremendamente diverso. Sí. Digamos
el Partido Verde casi que por mitades, ¿no? Es decir, el Partido Verde no, ni siquiera con la llegada de Carlos Ramón González a la presidencia se va a calmar eso. Es más, podría acentuarse porque eso simplemente es ratificar la división que existía en la época de la campaña, porque un sector muy importante del Partido Verde se siente más centrista que izquierdista.
Exactamente. Entonces yo creo que ahí poco lo que se presiona es una realineación de estas colectividades en torno a unos proyectos y a unas líneas que en este momento son líneas rojas, azules, verdes, pero que empiezan a volverse como las líneas de la izquierda versus las líneas de centro, digamos las líneas más liberales. Entonces, yo creo que esto desató va a tener muchos efectos que aún no somos capaces, digamos, de anticipar y de ver, pero va a poner como el tono de lo que quede de este gobierno.
Sí, ese concepto del progresismo es además, ya que lo mencionas, Paula, fue una de las estrategias fuertes de Petro durante la campaña, que en vez de usar el binario izquierda y derecha por las referencias que la palabra izquierda podía tener en el continente, le apostó más bien a la palabra progresista, que además es un uso bastante inteligente en términos electorales, porque al plantear un proyecto como progresista convierte al opositor en regresivo.
Claro, pero, sí, pero yo no sé si eso está funcionando. Y miren que con lo de la calle, pues la apuesta a que la calle se convierta en el factor de apalancamiento político para poder enfrentarse al Congreso de los partidos, yo no podría asegurar que va a fracasar, pero por ahora no veo uno de los factores que la podrían llevar a que tenga éxito. Y yo he estado mirando mucho en estos días las cuentas de redes sociales de gente que políticamente cercana a ese movimiento y que estuvo mucho, por ejemplo, en las protestas, y mi visión es que ellos tienen una interpretación un poco tal vez extensiva de lo que pasó en 2021. Entonces, por ejemplo, era común encontrar la semana pasada o la antepasada trinos que decían algo así como con respecto a la reforma a la salud. La gente marchó en el 2021 para exigir no sé qué. Entonces uno dice, okay, pero usted me está diciendo que la gente salió en las marchas y en las protestas de 2021 a pedir la caída de las EPS. Yo no sé, a mí no me parece, no recuerdo que eso estuviera como en la agenda. Y como que todo el tiempo están tratando de hacer una interpretación de que esas marchas no solamente constituyeron una legitimación del programa de gobierno, sino que es una fuerza que está ahí latente y que en cualquier momento va a despertar. Si esa es la apuesta del presidente para legitimarse y ganar capital político, pues es una apuesta bastante arriesgada, pienso yo. No puedo decir que va a fracasar, no veo los elementos por ahora para que tenga éxito, pero es bastante arriesgada.
Sí. Pues yo por último quería cerrar analizando un poco ese concepto que se ha usado mucho para analizar lo que pasó esta semana, que es la palabra de radicalización. Y yo quisiera poner un poco en tela de juicio ese concepto, porque yo creo que si bien lo que pasó es que el presidente está consolidando sus bases para poner o a ejecutar, para poner en práctica el proyecto político con el cual estuvo en campaña, yo no necesariamente lo llamaría una radicalización. Es decir, el hecho de que esté más cercano al petrismo no quiere necesariamente decir una radicalización. Yo creo que eso es uno de las cosas que ha demostrado, que ha mostrado sobre nuestra sociedad la llegada de la izquierda al poder, y es lo mucho que tendemos a seguir viendo la izquierda como peyorativa, no como una alternativa legítima de política, sino como una radicalización absoluta de un proyecto político. O sea, yo quisiera interpelar ese calificativo de radicalización.
Pero yo creo que el componente peyorativo se lo pone usted, es decir, también se radicaliza la derecha, ¿no? Cuando uno va y busca, sí, también, cuando uno va y busca sus bases y busca personas que estén más alineadas con su pensamiento, pues está generando menos espacios de negociación con el centro, que eran un poco los perfiles que salieron de forma muy notoria dentro de este remesón ministerial, ¿no? Entonces, digamos, yo sí creo que hay un proceso de radicalización, pero yo no veo en eso un tema peyorativo. Simplemente estoy tratando de hacer una lectura de hacia dónde se está moviendo el gobierno.
Sí, y al final de cuentas, la verdadera radicalización o no del país, esperamos que siga siendo por esta vía, se va a reflejar o no en los proyectos de reforma. Yo creo que ahí esa es la tabla donde se hace la cuenta final de en dónde quedamos dentro de un espectro ideológico. Y creo que con todo lo que ha venido pasando, si bien el presidente Petro le apuesta a que solo le va a ir mejor y que solo puede desprenderse de esos lastres de desleales que son los demás partidos y los miembros de su gabinete que venían de fuerzas distintas a la de él, al final de cuentas creo que se puede estar pegando un tiro en el pie si no le funciona a la calle, porque hoy estamos más lejos de que las reformas avancen de lo que estábamos hace dos semanas. Es decir, con un gobierno enconchado, con un gobierno que rompe el diálogo con las demás fuerzas políticas o con otras fuerzas políticas que tenía a su favor, pasar las reformas que pretende pasar, creo que va a representar algo, un reto aún mayor del que ya existía. Y ahí hay que hacer mención de otro suceso, casi que una anécdota de esta semana, que fue que se trajo a colación una frase que había, o un comentario que había hecho el precandidato entonces Alejandro Gaviria, donde decía, yo le voy a decir cómo es el gobierno de Petro. Los primeros 8 meses va a presentarse como una persona, va a tener un gabinete que tranquilice a la gente, donde va a haber ministros que no sé qué, y después se va a radicalizar, y después, en fin. Creo que el exministro Gaviria fue absolutamente acertado en ese pronóstico, que no sé con qué grado de seriedad pues hizo, creo que fue más una adivinanza, pero de aquí en adelante lo que hay que temer es lo que puede venir. Es decir, si hoy en día vamos a manejarnos dentro de un escenario en el cual el partido de gobierno se va a pelear contra los demás partidos, pero en el Congreso y en el marco institucional, perfecto. Si esa radicalización va a terminar llevando a un desconocimiento un desconocimiento de la normativa institucional, es decir, por ejemplo, que algún día le dé por cerrar el Congreso, por buscar vías alternas a la vía legislativa para implementar las cosas que quiere implementar, en ese caso sí creo que vamos a estar en problemas, y eso es la radicalización a la que el país le debe temer y debe tratar de cuidar.
Sí, yo creo que uno podría hablar de un gobierno, o de lo que se viene ahorita, de un gobierno con más coherente en términos de lo que prometió en campaña, con una voz más unificada, pero con muchos mayores problemas en términos de gobernabilidad para pasar sus ambiciosas reformas. ¿Alguien tiene una reflexión final?
Santiago, y ahora que estamos hablando del futuro, hagamos una apuesta. Es que Paula Costa me está diciendo aquí por el interno que si será que en lo que resta del año va a haber otro remesón ministerial. Entonces yo creo que eso se resuelve es apostando. Y entonces yo creo que lo podríamos formular de esta manera. En lo que resta del año, ¿va a haber algún otro evento en el cual en el transcurso de 1 o 2, digamos máximo 3 días, salen como parte del mismo evento, ¿cuántos? ¿3 o más ministros o 2 o más ministros? ¿Cómo lo definimos? ¿3?
Póngale 3, para que sea más interesante.
3, sí. Entonces, apuesten.
Sí.
Claro, yo apuesto que sí, porque esa es la expresión de la frustración de Petro.
¿Y cuál es la próxima?
Algo le sale mal, encuentra una cabeza que mochar.
¿Y cuál es la próxima
yo
cabeza?
Yo también pensaría que sí. Sí. Sí, yo también pensaría que sí. Nos quedamos sin quien apostara que no.
Yo digo que la próxima cabeza es el canciller.
Yo estaba pensando un poco en la visita de Petro a Estados Unidos y me imaginé que de pronto dentro de, si hubiera un remesón, pudieran remover al canciller o al ministro de defensa, etcétera, pero también me imaginé que sería una señal muy compleja, acabándose de bajar del avión de Estados Unidos, que seguramente hubo una cantidad de compromisos adquiridos por parte de ambas carteras allá con el gobierno americano, llegar y sacar a los dos responsables. Eso fue una de las cosas que se me ocurrieron dentro de mi...
Miren que en estos remesones ministeriales ha habido un factor, y es que siempre terminan saliendo ministros que uno ni por el ni por las curvas tenía en el radar de que pudieran o no salir. Entonces, en el primer remesón ministerial salieron la ministra de Cultura y la ministra del Deporte. Aquí sacaron al ministro de Ciencias, por ejemplo. Entonces, parece que un factor común de esos remesones es ese. Lo que pasa es que no ha arrancado el Ministerio de la Igualdad, pero vaya uno a ver si luego sacan a la ministra de la Igualdad.
Sí, ahora, en las listas que daban vueltas por internet estaban el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores y la ministra de Minas, ¿no? Y pues claramente esto no es basado en desempeño, esto no es merit base, ¿no? Esto es un tema político y es un tema diferente de alinearse con quienes probablemente pues, se consideran mucho más leales al proyecto del presidente Petro.
Yo creo que el canciller de pronto sí sale.
Y el otro,
pero, pues,
era Danilo Rueda, ¿no? Ese era el otro nombre que salía en esa
lista. Sí, pero yo no creo, es que eso es juzgando con el corazón de quien hace la lista, porque yo creo que a ojos del presidente esos son buenos funcionarios. El canciller sí es un desastre, yo creo que lo es a ojos de todo el mundo. Hay muchos rumores de encontrones del canciller con el embajador Murillo, el embajador en Washington, que es un funcionario excelente, probablemente el mejor funcionario de este gobierno, con la jefe de gabinete Laura Sarabia, etcétera, pero yo pensaría que si a Leyva lo sacan de la Cancillería, lo ponen en alguna otra cosa en el gobierno, porque Leyva finalmente está muy metido en el tema de la paz.
Bueno, ¿qué dicen si pasamos a las recomendaciones de la semana? ¿Quién quiere lanzarse?
Yo quiero.
A ver.
Antes de que me la quiten, porque me huele que me la pueden quitar. Mi recomendación esta semana, y espero que este podcast alcance a salir, en todo caso, aguanten un año, si no, es la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Creo que Bogotá tiene, como muchas otras ciudades importantes, un evento cultural absolutamente generoso y absolutamente rico en cuanto a todo, en cuanto a la variedad, en cuanto a la accesibilidad, en cuanto a la cantidad, en cuanto a su buena organización, que es la Feria Internacional del Libro, que se lleva en este año por 35ª vez, es decir, es su 35 aniversario, y que en esta oportunidad va del 18 de abril al 2 de mayo, con el país invitado siendo México. Es un día absolutamente inmejorable donde uno puede pasearse por todos los géneros, todas las editoriales, todas las diferencias, las diferentes clases de formas de aproximar la literatura, incluso el arte, muy enriquecedor y muy recomendable para nuestros oyentes.
Maravilloso, sí, de primer nivel es esa feria.
Bueno, pues...
Sí, dicen Pablo y Andrés.
Santiago, mire, yo voy a, más que una recomendación, voy a hacer una defensa, prácticamente una apología del pan de bono con bocadillo, que yo veo que es...
Polémico.
Es polémico.
Me parece que es polarizante, Andrés.
Maltratado en las redes sociales.
Se la quitó a Paula, creo.
Y la ponen en el mismo nivel de la changua, que es una injusticia absoluta. La changua es una invención horrible que tiene que ser erradicada de la faz de la tierra. Y en cambio el pan de bono con bocadillo yo creo que sí admite el relativismo normal de los gustos. Entiendo que haya gente que no le gusta, pero yo no veo que deba, como la changua, ser rechazada en el nivel de principios. Porque es que si ustedes se ponen a pensar conceptualmente, la changua es un poco aberrante, porque es una leche con caliente con cilantro, cebolla, huevo, en fin. En cambio, el pan de bono, entiendo que la changua haya gente que le guste, pues al que le guste, pero conceptualmente es horrenda. El pan de bono con bocadillo, sin embargo, no me parece que esté en ese nivel, porque la combinación de sabores, que el sabor como de queso que tiene el pan de bono, suele ser una muy buena combinación con sabores dulces, como por ejemplo el bocadillo. Entonces, aquí vengo yo a defender el pan de bono con bocadillo y a decir que, no sé, ayúdenme a pensar alguna expresión bien sentida para eso, a decir que como la de Bolívar, como que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que me traigan un pan de bono con bocadillo.
Hay intentos últimamente por rescatar. ¿Cómo, Paula?
No, que no me comprometo con una frase poética para el pan de bono con bocadillo. Pero es rico.
Hay intentos últimamente por rescatar a la changua. He visto en Chapinero, donde al parecer va a su EPS Santos, según Petro, de rescatar la changua ahora poniéndola con leche de almendras o algo así. Imagínense, esa es la definición absoluta de un hipster, changua con leche de almendras.
Esa está dura, esa sí está muy dura.
Necesitamos un segundo diluvio universal.
No, la changua es rica.
Yo me uno a la crítica a la changua, me parece que es algo que no debería existir.
O sea, así como pero la changua pizza, pan de yo bono. También la defiendo. Yo defiendo todo eso.
¿Changua o pan de bono con bocadillo? ¿Qué dicen?
No, es cada uno en su momento.
Yo de pronto por nacionalismo capitalino voy por la changua.
Sí, yo me tomo una changua y lo paso con un pan de bono con bocadillo. Pero dentro de mis recomendaciones, ahora sí, un sitio espectacular de buñuelos. Se llama Señor Buñuelo. Yo lo he visto en muchos sitios de la ciudad y siempre me ha dado jartera pararme a hacer la fila, porque siempre tiene fila. Bueno, vale la pena la fila. ¡Qué buñuelo! Y los buñuelos son de las cosas más ricas del mundo.
El buñuelo es lo mejor que existe, sí.
¿Señor Buñuelo es como... ¿Cómo se llama? Señor Buñuelo es como un buñuelito con unos bigotes. Bueno, esa...
¿Dónde queda?
Mire, hay uno...
Hay
uno en la 90, entre 15 y 18. Están regados así un poco como los tostados por toda la ciudad. Señor Buñuelo, hay uno cercano al Congreso de la República, también se los recomiendo, Señor Buñuelo. Y mi otra recomendación es una crema.
Allá los buñuelos van a comer buñuelo, mejor dicho.
Sí, no, y los no buñuelos también vamos. Y es una crema que es la recomendada de Amazon con resveratrol, que es un componente que supuestamente le pone uno divino a la piel, y es de una marca que se llama Andalú. Pero lo más maravilloso es el limpiador de cara. Entonces, ¿se imaginan la delicia? Huele delicioso, se siente delicioso, mucho una maravilla. Es el recomendado de Amazon, es algo así como $10 cada potecito de esos. Súper recomendado.
Maravilloso. Y eso cuenta como salud preventiva, ¿o no? También.
Claro, y entonces.
Bueno, moda. Yo para cerrar. ¿Cómo?
Como moda, como salud, como tantas cosas.
Sí, exacto. Yo para cerrar les tengo de recomendado una columna que escribió hace poco el lingüista y filósofo Noam Chomsky en el New York Times sobre ChatGPT, y se llama La falsa promesa de ChatGPT. No les cuento más para no tirármeles la columna, pero muy recomendada.
¿Dice algo de la changua?
Bueno, no, le quedó faltando la changua. La falsa promesa de la changua, se podría llamar un artículo también, ¿o no? Bueno, entonces con pan de bono, con bocadillo, cremas, buñuelos y la Feria del Libro y Noam Chomsky, nos despedimos del episodio 88 en Clave Podcast.
Nos despedimos.
Muchas gracias por
irme. Hasta luego.
Muy buenas
semanas. Hasta el próximo ya.
Bueno,
no se pinta el buñuelo, o sea.